Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Les confieso que entre los temas que nunca me han picado la curiosidad, señoras y señores, está la moda. La moda, y mucho menos la moda en la manera de vestir. Hay personas, hombres y mujeres, que viven muy al tanto del tipo de ropa que uno debe llevar. Pero yo siempre me he guiado por lo que me gusta. Lo mismo a la hora de escoger un traje que a la hora de escoger un par de zapatos, una corbata o una camisa. No me fijo en la moda. Y por supuesto, soy un ignorante en todo lo que se refiere a la moda femenina. Pero cuando alguien sugiere una relación curiosa entre un tema que no me interesa y lo cubano, entre un tema que no me interesa y la historia, el folclore, la música, el teatro o la cultura de Cuba, entonces ese tema que no me interesaba deja de serme indiferente y me lanzo a averiguar lo que está a mi alcance averiguar. Hace años, durante un programa que yo presentaba en la radio de Miami y donde solía conversar a diario con los oyentes, una señora me llamó por teléfono para preguntarme si yo conocía el origen de la bata de cola cubana. ¿La bata de cola cubana?, me pregunté yo a mí mismo. Y le dije la verdad. Le dije que no, porque es cierto que no conocía ese origen y jamás se me hubiera ocurrido averiguarlo, aunque había visto muchas de esas batas en las representaciones de Cecilia Valdés, de María Lao y de otras zarzuelas cubanas que por entonces presentaba la Sociedad Pro Arte Gratelli aquí en Miami, una compañía cubana de teatro lírico desafortunadamente ya desaparecida. Le contesté a esa señora que no conocía el origen de la bata de cola cubana, pero le prometí que lo iba a averiguar. Y lo averigüé. ¿Por qué? Porque de repente la bata de cola cubana dejaba de ser una simple prenda de vestir femenina para convertírseme en una interrogación, y sobre todo en una interrogación relacionada con Cuba, y ya en Cuba con el siglo XIX. Ese siglo por el que yo siento verdadera predilección porque sé, como lo saben todos ustedes, que es el siglo en que cuaja nuestra nacionalidad, que es el siglo en el que lo cubano deja de ser una nebulosa para concretarse, para manifestarse en la poesía, en el teatro, en la música, en la necesidad urgente de alcanzar la independencia de España. Amigos, es el siglo de Martí, de José María Heredia, de Ignacio Cervantes, el gran pianista cubano. Es el siglo en que el cubano de repente descubre que la palma puede representarlo en todas partes del mundo. Es el siglo en que los cubanos toman el camino del destierro y empiezan a cantar su añoranza de Cuba. La pregunta de aquella señora iba a revelarme algo sorprendente, algo que quiero compartir con ustedes, porque de repente esa bata de cola a la que ella se refería no iba a presentárseme como una prenda de vestir más, sino como un fenómeno de la naturaleza. Sí, como un fenómeno de la naturaleza, e iba a remontarme a otra época, a la Cuba del siglo XIX.
Ojazos negros llenos de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerpo de palmera lindo y gentil, se muere mi corazón. Si me quisieras, figurina de abril, mi vida entera yo te daría a ti. Labios rojos yo pudiera besar, moriría de amor. La miseria encantadora, la miseria por ti yo muero,
Amigos, es Plácido Domingo interpretando Damisela Encantadora del maestro Ernesto Lecuona. No es difícil imaginar a esa joven que canta esta canción, vestida con un largo traje, una bata de cola cubana.
Cuando a ti los galanes sin distinción te dedican requiebros con gran pasión, con tu aire de princesa bello y juncal destrozas mi corazón. Si tú me dieras tus caricias de amor, mi vida entera se abrasaría de ardor. Si tus labios rojos yo pudiera besar, sabría que es amor. Damisela encantadora, damisela, por ti yo muero. Si me miras, si me besas, damisela serás mi amor. La 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 la. Si me miras, si me besas, damisela serás mi amor.
Yo no sé cuántos de ustedes, amigos, recuerdan la obra a la que pertenece esta composición de Lecuona que acabamos de escuchar y que fue tan popular entre miles y miles de cubanos durante varias generaciones. Esta composición de Lecuona, titulada así Damisela Encantadora, pertenece a la obra Lola Cruz, y la persona encargada de convertirla en un éxito en el año 35, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, ¿no?, fue Esther Borja. En 1935, desde entonces, este vals, Damisela Encantadora, se ha grabado infinidad de veces. Y debo decir lo siguiente, el argumento, la historia de Lola Cruz, la zarzuela a la que pertenece esta composición, transcurre en el siglo XIX. Transcurre en el siglo XIX. Por eso he querido compartirla con ustedes, porque esta música, en cierta forma, nos devuelve al siglo de la bata de cola cubana. Aquella tarde, en la radio de Miami, después de yo confesarle a aquella radio oyente que yo no tenía la más mínima idea de nada relacionado con la bata de cola cubana, y mucho menos de su origen, del origen de esa bata, aquella tarde yo me dirigí a casa y me puse a pensar dónde podría encontrar la información que esa radioescucha buscaba. Y recordé de repente que yo había leído algo sobre las batas españolas en un libro del que les he hablado en muchas ocasiones. Y ese libro es El huracán, su mitología y sus símbolos, de Fernando Ortiz. Un libro maravilloso que nunca me cansaré de recomendarles. Y recordé que eso que yo había leído me había parecido apasionante. Nada, que me puse a hurgar en el asunto y hoy quiero hablarles no ya de la bata de cola cubana, sino de otras batas, porque muchas de ellas, amigos que me escuchan, muchas de ellas pudieran estar vinculadas, repito, a un fenómeno de la naturaleza. Y ese fenómeno es la tempestad. La tempestad, ¿no les parece a ustedes apasionante que una bata de cola pueda tener con un ventaval, con un tornado, con un remolino? Bueno, pues parece que en el origen de estas batas estuvo la naturaleza. Pero eso es lo que ocurre siempre que uno decide prestarle atención a algo, ¿verdad? Lo más insignificante, lo más ajeno a nuestro interés, se convierte de repente en una caja de sorpresas. A mí jamás, insisto, se me hubiera ocurrido hablar de una prenda de vestir, y mucho menos de una bata de cola. Aunque un día, por cierto, me gustaría hablarles de la historia de la corbata. Pero apenas esa prenda de vestir se inserta en la historia, apenas esa prenda de vestir me invita a regresar mentalmente a Cuba, apenas comienza a hablarme de otras cosas, esa prenda de vestir deja de serme indiferente y se convierte para mí en algo tan enigmático y rico como un fósil para un antropólogo, ¿verdad? O como un manuscrito inédito para un amante de la literatura. De manera que hoy vamos a hablar de esa prenda de vestir tan ajena a este programa. Y ustedes todos van a ver a dónde podemos ir a parar siguiendo el rastro de una bata de cola cubana.
Sorpresita le voy a dar.
Caminando va, caminando va.
Si esa mulata a mí me quisiera, qué banquetico yo me iba a dar.
Caminando va, caminando va.
Oye, permita Dios te diga usted,
guapara,
con el que te va a llamar,
guapara.
Permita Dios te diga usted,
guapara,
con el que te va a llamar,
guapara.
Y no te puedas casar,
guapara,
con el hombre que te guste,
guapara.
No te puedas casar,
guapara,
con el hombre que te guste.
Caminando va, caminando va.
Oye, caminando va, guarachando va.
Caminando va, caminando va.
Caminando va, guarachando va. Qué bonita eres,
guapara.
No me canso de mirar,
guapara.
Niña, qué bonita eres,
guapara.
No me canso de mirar,
guapara.
Pero no me atrevo a hablarte,
guapara.
Porque no sé si me quieres,
guapara.
Pero no me atrevo a hablarte,
guapara.
Porque no sé si me quieres.
Caminando va, caminando va.
Oye, caminando va, guarachando va.
Amigos, son los cuatro de Belén interpretando La Caminadora. Yo debo decirles a ustedes que Mara y yo, como todos saben, estuvimos muy ligados al teatro aquí en Miami y a la música, ¿no? Y tuvimos muchas amigas que trabajaban en zarzuelas cubanas que interpretaban María Lao, Cecilia Valdés, Lola Cruz, etcétera, donde las divas tenían que vestir con batas de cola. Y yo recuerdo que algunas de ellas decían que había que saber caminar. Las batas de cola. Había que saber caminarlas. ¿Por qué? Porque uno, la persona que lo lleva va cargada con un montón de tela detrás. Y moverse por un escenario con esos trajes tan largos y tan complicados podía ser un riesgo. Había que saber caminar la bata de cola. Y por supuesto, como se trataba de personajes como Cecilia Valdés, como María Lao, que se suponía que fueran mujeres sensuales, pues esas mujeres tenían que saber caminar esas batas de una manera sensual, moviéndose como sabe moverse la mujer cubana cuando quiere llamar la atención. Pero bueno, quizás lo primero que debemos hacer si queremos averiguar el origen de la bata de cola cubana es averiguar qué cosa o cuántas cosas puede ser una bata. Todo parece indicar, amigos, que la palabra bata viene del francés y quiere decir varias cosas. Escuchen lo que dice el diccionario. Una bata es una prenda de vestir holgada, con mangas y abierta por delante que se usa al levantarse y para estar en casa. 2. Una bata puede ser un traje holgado y cómodo que usan las mujeres para las tareas caseras. 3. Una bata puede ser una prenda de uso exterior a manera de blusa larga de tela lavable, generalmente blanca, que se ponen sobre el vestido los que trabajan en laboratorios, clínicas, oficinas, peluquerías, etc. 4. Una bata puede ser el traje que usaban las mujeres para ir a visitas o funciones y que solía tener cola. 5. Una bata en Cuba es un vestido de niña. Pero también el diccionario hace un aparte para hablar de la bata de cola. Un vestido femenino, y esto es lo que más me interesa, con volantes y cola, usado en Andalucía. Eso es una bata de cola, un vestido femenino con volantes y cola usado en Andalucía. Es decir, que la bata de cola viene de Andalucía y que es una bata de maternidad. Bueno, en Cuba y en Venezuela es, dice el diccionario, una blusa muy holgada que usan las mujeres embarazadas. Yo debo añadir que también existen las batas de baño. Batas que se ponen tanto las mujeres como los hombres. De manera que hay muchos tipos de batas. Pero las batas que nos interesan a nosotros hoy son las batas de cola cubanas. Señoras y señores, ha sido Blanca Varela, la gran soprano camagüeyana, en la televisión cubana a principios de los años 60, interpretando la maravillosa salida de Cecilia Valdés, esa obra monumental del maestro Gonzalo Roig. Y por supuesto, Cecilia aparece en esta obra, vestida con bata de cola. Y no es la única persona que aparece con una bata como esta. Si algo hace esta obra de Gonzalo Roy es presentarle al público cubano y al público de cualquier lugar donde la obra se presente la moda femenina en la Cuba del siglo XIX. De manera que esas zarzuelas Cecilia Valdés, María Lao, están llenas de batas cubanas. Mara se ha puesto algunas de esas batas cuando ha cantado La salida de Cecilia Valdés y otras zarzuelas cubanas. Por cierto, hablando de batas, recordé un mínimo poema japonés de Basho, un gran poeta, que solo dice lo siguiente. Esta mañana, ¿quién soy yo dentro de mi nueva bata? Ese es todo el poema. Recuerden que es una traducción del inglés hecha a partir del japonés. Esta mañana, ¿quién soy yo dentro de mi nueva bata? Eso es lo que pregunta el poeta Basho. Les decía, señoras y señores, que las batas también son utilizadas por los hombres para salir del baño, para estar en casa, para ver la televisión, para leer. Bueno, obviamente este poeta japonés siente que al ponerse una bata nueva, él es otra persona. Él es alguien que no conoce. Esta mañana, ¿quién soy yo dentro de mi nueva bata? ¿Qué cosa más tremenda esa, verdad? Yo creo que todos hemos sentido esa sensación a veces de que al ponernos una ropa nueva, en el caso de los hombres, una chaqueta nueva, un traje nuevo, de repente no somos totalmente nosotros, somos otra persona. Bueno, pues eso es lo que sintió hace siglos este poeta japonés cuando se puso una bata nueva. Sintió que él no era él, que él era otra persona dentro de su bata nueva. Nada, vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, y enseguida regresamos a las batas de cola cubanas. Voy a decirles algunas cosas que van a sorprenderles. No dejen de escucharnos.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Central, la rumba
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Han sido Gema y Pavel interpretando una canción titulada De Nueva York a La Habana, donde se habla de la rumba. ¿Y por qué se habla de la rumba en esta canción? O mejor dicho, ¿por qué yo he querido incluir esta canción en este programa? Bueno, porque las rumberas cubanas iban a adoptar ese traje, señoras y señores, de vuelos que en el siglo XIX había sido la bata de cola cubana. Pero bueno, antes de continuar con el tema de este programa, del programa de hoy, yo quiero como siempre darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su ayuda, por su colaboración. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Es decir, antes se retransmitía a partir de las 10, ahora se retransmite a partir de las 12 de la noche. Quisiera, como siempre, instarlos a continuar escribiéndome a mi correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Por cierto, he recibido varios correos de ustedes enviándome adivinanzas a partir de la invitación que les hice el pasado viernes. Mañana me voy a ocupar de esos correos y de esas adivinanzas. Y quiero también instar a aquellas personas que no tienen acceso a Internet a continuar escribiéndome a través del correo postal. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152, es la información que ustedes deben poner en el sobre. Repito, Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Pero volviendo al tema de la bata de cola, un tema sumamente interesante, como ustedes van a continuar comprobando. Según María Elena Molinet, una estudiosa cubana, cuyas investigaciones voy a citar en más de una ocasión a lo largo de este programa, según María Elena Molinet, a mediados del siglo XIX, la mujer de clase acomodada vestía con más abundante cantidad de ropa que en todos los siglos anteriores. Fueron tiempos, dice María Elena Molinet, de grandes vuelos en las mangas, en el escote y sobre todo en las enormes faldas y en la ropa interior. Es decir, que durante el siglo XIX, desde mediados de ese siglo, la mujer se cargó de ropas al vestirse. Pero esas mujeres, sigue diciendo María Elena Molinet, lograron tener una ropa casera que les permitía quitarse las armazones interiores y los trajes externos y ponerse una prenda para estar en casa. Una prenda que se llamó en francés déshabillé, négligé, matiné. Eran unas enormes batas con cola y mangas largas y amplias, unas batas que seguían los códigos de belleza de la ropa más exquisita de aquella época. Es decir, que las habaneras, las cubanas acomodadas del siglo XIX, estaban pendientes de la moda en Francia. Las mujeres cubanas de cierto nivel social se vestían de acuerdo con la moda europea, continúa diciendo María Elena Molinet, y lógicamente utilizaban esta prenda de andar por casa cuando se podían quitar las armazones interiores. En las mujeres negras o mestizas, miren esto qué interesante, generalmente libertas, piensen ustedes, amigos, como he dicho anteriormente, en las protagonistas de las zarzuelas, Cecilia Valdés y María Lao. Esas mujeres en negras o mestizas se generalizaron en ellas las formas de vestir copiadas de las ropas de las mujeres blancas de la burguesía, pero generalmente eran ropas mucho más simples, ropa amplia con vuelos y encajes y casi siempre con cola, y ropa muchas veces acompañada de una pañueleta grande o mantón. Cuando iban a alguna fiesta, por ejemplo, a los bailes de cuna, esas mujeres cubanas se ponían una ropa muy elaborada. María Elena Molinet, esta investigadora cubana, señala que esas batas llenas de vuelos y pasacintas que utilizaban las mujeres cubanas que pertenecían a la clase alta se iban deteriorando, por supuesto, con el uso, ¿no? Y a veces iban pasando a manos de las sirvientas. que entonces las utilizaban para ir con ellas a las fiestas y a los bailes. María Elena Molinet asegura que aún las batas hechas de las telas más burdas, que aún las batas pertenecientes a las mujeres más humildes, solían tener vuelos y cola. Al terminar el siglo XIX, amigos que me escuchan, y con ese siglo, la dominación española, dice esta investigadora cubana, llegaron a Cuba nuevos modos de vestir. La música cubana popular bailable, dice, cada vez tenía más notoriedad dentro del país y fuera de él, con nuevos ritmos, como es el caso de la rumba. Y al mismo tiempo, llegaban de la antigua metrópoli, es decir, llegaban de España, cantaoras y bailaoras con su viejo y tradicional vestuario. Un vestuario que consistía en faldas anchas, con muchos vuelos y larga cola, mangas también con vuelos y generalmente un pequeño mantón. Las cantantes cubanas populares y sobre todo las rumberas, sigue diciendo María Elena Molinet, adoptaron un vestido escénico que tomaba muchos elementos de aquella bata criolla de andar en casa e incorporaban, por igual, particularidades del vestuario de las famosas tonadilleras y bailaoras españolas. De esta forma quedó instituido el traje de la rumbera cubana de principios del siglo XX. Miren ustedes qué interesante. Ese traje escénico se transformó con el tiempo, dice María Elena Molinet. Era corto, ceñido en el torso, es decir, en el tronco de la mujer, destacaba el busto, tenía gran escote y mangas que caían hasta el antebrazo con generosos vuelos. Su cuerpo, el cuerpo de la rumbera, se alargaba por este vestido hasta la cadera, apretándola también, y abría en ruedo con muchas hiladas de vuelos que se alargaban con una cola que fue creciendo en la medida en que las bailarinas jugaban más con ellas.
La mulata soy yo, que nací en el manglar, y por eso soy flor de un aroma sin par. Chancle para nacer y me alegre chancle para sonar, anunciando que voy por la calle a pasar. Con la chancleta camino así, y esos sonidos vienen tras mí, pues doy la fiebre y el frenesí.
Es Luisa de Córdoba, interpretando las chancleteras de la zarzuela María Lao, también del maestro Ernesto Lecuona.
La mulata soy yo, que nací en el manglar, y por eso soy flor de un aroma sin par. Chanclet para nací y me alegra, chanclet al sonar, va anunciando que voy por la calle a pasar. Esos sonidos vienen tras mí, pues doy la fiebre y el frenesí.
A ver qué quieren con mi salón, flor de canela que es la mejor. Sí, señor.
La mulata soy yo, que nací en el manglar, y por eso soy flor de un aroma sin par. Chancletero,
Así es, amigos, las chancleteras de María Lao, del maestro Ernesto Lecuona. Hemos averiguado hasta aquí el origen de la bata de cola cubana. Pero aún no les he dicho lo que más me interesa. Aún no les he dicho lo que me deslumbró en aquella averiguación, ¿verdad? Y lo que más me interesa es lo que dice Fernando Ortiz en ese libro que mencioné hace solo unos minutos, El huracán, su mitología y sus símbolos. En este libro, que es un estudio antropológico sobre el huracán, y quien dice el huracán dice los tornados, el viento, la lluvia, las tempestades. En este libro, Fernando Ortiz se remonta a la antigüedad, se remonta a Egipto, se remonta a Grecia, se remonta aún más atrás al hombre primitivo, y describe lo que él llama, señoras y señores, los bailes destinados a atraer la lluvia o a complacer a los dioses relacionados con estos fenómenos naturales. Fernando Ortiz describe lo que él llama la milenaria danza del viento y encuentra, escuchen esto, encuentra en las faldas de las bailadoras españolas, esas faldas que la bata de cola cubana iba a imitar, encuentra en ellas una imagen de la danza de la tempestad. Es decir, de las danzas que bailaban los pueblos primitivos cuando querían atraer la lluvia. Escuchen ustedes lo que dice Fernando Ortiz en unas páginas de este libro suyo. Las faldas y enaguas ligeras y de amplio vuelo y con cascadas sucesivas de volantes, de tiras de tela de la cintura a los pies, se alzan y se arremolinan con las rápidas vueltas del baile, como las olas espumosas del mar que el viento riza y encrespa con la tromba. Miren ustedes cómo Ortiz va demostrándonos que todos estos vuelos, que todas estas telas que rodean la falda del traje de una bailadora, de una rumbera cubana, imitan las olas espumosas del mar. A menudo, las tiras de estas faldas de las bailadoras no están prendidas al vestido en círculos seriados, sino en forma de espiral, dice Fernando Ortiz, que va en curvas crecientes desde el talle a la saya de su borde. Y esta moda, acaso la más arcaica y evocativa, da la impresión de mayor vertiginosidad al revoloteo de la danza. Es decir, que todos estos vuelos, todas estas telas, al final de la falda, en el borde de la falda, con el movimiento de la bailarina, ofrecen esa idea vertiginosa de un remolino. Sobre el torbellino de las faldas, dice Fernando Ortiz, emerge una diosa. Su vientre, su cintura, su tronco, sus brazos, su cabeza, es como la imagen de Afrodita, la diosa griega, al nacer de las espumas del mar. Y por eso, y por su gracia, escuchen esto porque esto es realmente extraordinario. Por eso, es decir, porque da la impresión esta mujer vestida con ese traje apretado y lleno de vuelos al final, de estar saliendo de la espuma del mar, por eso, y por la gracia con la que baila, se dice en el habla gitana que toda ella es salerosa, llena de salero. E incluso dicen los gitanos que está derramando la sal a puñados. Es decir, que la sal es el sabor, pero es el sabor del mar, ¿no? De ahí viene esa frase, fulana tiene un salero tremendo. Tiene sal. ¿Por qué? Porque esos antiguos vestidos que recordaban la espuma de las olas eran los que utilizaban las bailadoras españolas. Y entonces, como los gitanos veían en esos vuelos el mar, decían que esas mujeres tenían salero. Antaño, sigue diciendo Fernando Ortiz, debió de danzar con su medio cuerpo desnudo. Es decir, que en tiempos muy antiguos, la mujer se exhibía desnuda de la cintura hacia arriba cuando utilizaba estas batas. Hoy, se cubre la bailadora con ropajes diversos, casi siempre con corpiños bien ceñidos que le marcan sus curvas bellas. A veces la andaluza que baila flamenco cubre la parte alta de su cuerpo con solo un mantón o chal de seda, muy ajustado al cuerpo para que las formas de su carne morena no se priven de su lenguaje. Bueno, es decir, que estas mujeres se aprietan el vestido de la cintura hacia arriba para que las telas no cubran el lenguaje de su cuerpo. El pañolón, dice Fernando Ortiz, que se ponen estas mujeres al cuello, es siempre muy floreado como la primavera y con numerosos, finos y largos flecos que semejan hilillos de lluvia o algas marinas. ¡Qué maravilla! Es decir, que los flecos de estas mantas que se ponen las bailadoras gitanas sobre el cuerpo, esos flecos podrían imitar en tiempos antiguos los hilos de la lluvia o las algas marinas. Fíjense ustedes cómo el mar está estrechamente ligado a esto, señoras y señores. De todos modos, sigue diciendo Fernando Ortiz, las ropas cubridoras de la parte superior del cuerpo contrastan con las de cintura abajo. Estas muy sueltas y aquellas siempre muy ajustadas, para que en ningún caso se oculten en ellas las curvas de los contornos indispensables al simbolismo. Amigos, Fernando Ortiz continúa describiendo cómo esas mujeres vestidas con esas batas de corpiño apretado, ¿verdad?, con mantones llenos de hilos que caen como hilos de lluvia, parecían representaciones del mar espumoso y de la tempestad, de las trombas marinas. Los brazos se alzarán juntando las manos para un castañeteo furioso, mientras las piernas taconean con igual energía y la bailaora gira sobre sí misma. La tormenta va arreciando. Es decir, que lo que la bailaora gitana encarna en un escenario, en un tablao, es eso, es una tormenta. Y el ruido de los tacones y el ruido de las castañuelas recuerdan el ruido de una tormenta. La tempestad se ha desatado cuando esta mujer sale a bailar. Las bailadoras giran cada vez más rápidas. Sus retorcimientos se hacen más y más expresivos y se aproxima el final. El baile concluye con un paroxismo giratorio, bien sobre las puntas de los pies juntos, y entonces se tiene la impresión de un remolino de nubes sobre una tromba, un revuelo de faldas y rizados alrededor de una sola pierna. Es la girada del torbellino. ¡Qué maravilla! El baile termina con una exaltación erótica, rolando los músculos de la pelvis, del vientre y de las caderas, con más o menos lubricidad, según las circunstancias permitan. Amigos, este baile está lleno de erotismo, lleno de erotismo, pero también está lleno de misterio. ¿Por qué? Porque lo que representa una mujer que baila con una bata de cola llena de vuelos, lo que representa es el huracán.
Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisa, que el diccionario detenga las balas, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo. Que el fin del mundo me pille bailando, que el escenario me tiña las canas, que nunca sepa ni cómo, ni cuándo, ni siento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel.
amigos, es María Jiménez interpretando una canción titulada Noches de Boda. Fernando Ortiz traza un vínculo, señoras y señores, entre los vuelos y la cola de la bata cubana y aquella necesidad de los pueblos más antiguos de imitar a la naturaleza. La mujer que lleva una bata de cola llena de vuelos es una imagen de la tempestad, es un tornado sobre el océano. Y los vuelos y la cola que se abre o que cae y se enrosca y se agita a sus pies, ¿qué es? Bueno, es el mar. Es el mar. ¿No es maravilloso saber que cuando vemos al personaje de Cecilia Valdés o de María Lao bailar o deambular con su bata de cola por un escenario, lo que vemos delante de nosotros es una recreación criolla de una danza primitiva, de una danza relacionada con la lluvia, con el mar, con los vientos? Es una imagen que puede habernos llegado de España, sí, pero cuyo origen es mucho más remoto, cuyo origen está en la fe religiosa de algunas culturas muy anteriores a la nuestra, en el trámite, entre comillas, hecho por esas culturas para comunicarse con sus dioses, vistiéndose como las fuerzas de la naturaleza que esos dioses encarnaban. A ninguno de nosotros debe costarnos el menor trabajo a partir de ahora ver en una cantante o en una rumbera cubana que anda y desanda por el escenario con los vuelos de su bata. A ninguno debe costarnos ningún trabajo a partir de ahora ver en ella una encarnación criolla de la tempestad. Debo decir que Emilio Vallagas, el gran poeta camagüeyano, tituló uno de sus poemas Comparsa Habanera. Y en una estrofa de ese poema, amigos que me escuchan, Vallagas ve a la luna vestida con una bata de cola rumbeando por el cielo y dice lo siguiente. En la oscura plaza del cielo rumbea la luna y sus anchas caderas menea. Con su larga cola de blanco almidón va la luna con su bata de holán. Por la oscura plaza de la noche va con una comparsa de estrellas detrás. Ahí tienen ustedes a la luna vestida con una larga bata de cola blanca, rumbeando por la oscura plaza de la noche con una comparsa de estrellas detrás.
Su figura bajo el sol, cuando da la media vuelta quedo sin respiración. Yo me estoy enamorando y no sabe ni quién soy. Solo sé que me ha robado otra vez el corazón.
Es sirena, es candela, ella es María del Mar. Es sirena, es candela, ella es María del Mar.
Mira que yo estoy enamorado y sin control. Solo tu mirada a mí me conquista.
Y así, amigos, con Mauricio y Palo de Agua interpretando María del Mar, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo no descarto la posibilidad, señoras y señores, de que los cubanos estemos envueltos en los vuelos de una de esas batas, la bata de cola de nuestra historia, y no nos demos cuenta. Hasta pronto.